En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy con panel completo aquí en la Radio Universidad de Concepción. La politóloga Ginny Simon. ¿Qué tal, Ginny? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes a todos y a todos. Y empezando otra semana con alta energía, ¿cierto?
Muy bien, y ya vamos a comentar porque hay lugares donde la energía está a tope en estos días de negociación política intensa. Ricardo Barra, director del Centro EULA Chile. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. También tratando como Ginny de partir esta semana con mucha energía y entusiasmo.
Sí, cierto, sí.
Yo creo que vamos a estar más positivos que la semana anterior, bueno, espero. Bueno,
así los veo, así los veo. Y Martín Silich, presidente del directorio de Cor Bio Bio y político también.
Aquí estamos, con muchas ganas, con muchas ganas de partir la semana y ver qué es lo que pasa a mediados de semana. Con las primarias,
oh, exactamente, sí. Y en la sala de sonidos está Leonardo Tolosa, hoy en el control. Y vamos a comenzar de inmediato, ya que Martín dice, estamos viendo qué va a pasar a mediados de semana. Bueno, desde hace varias semanas, por lo menos ha ido creciendo la tensión al interior de los partidos políticos para ir negociando, ¿verdad? Si van a ir a primaria o no, qué candidato o candidata va a ir para las próximas elecciones, que recordemos son el 26 y 27, aunque el 27 está seguro.
Está en duda todavía.
Claro, el 26 se va a presentar el proyecto, pero lo más probable es que se apruebe y tendremos dos días de votaciones a fines de octubre. Bueno, pero para llegar a eso, primero hay que llegar a una papeleta. Exacto. Y para llegar a la papeleta hay que negociar. Y veamos qué han observado ustedes, qué les han dicho sus contactos, qué han conversado estos días, lo que tengan. Ginny Simon.
Bueno, por un lado hay que pensar que la política sigue siendo centralizada, como eso, muchas de las negociaciones tienen lugar a nivel nacional y no siempre tiene un reflejo dentro de las regiones. Lo que yo he escuchado es que el Partido Republicano quiere ir solo para poder ver, como testear cuál es su fuerza a nivel local, especialmente en términos de los concejales, que es una apuesta interesante, porque como sabemos, la lista de concejales es de representación proporcional, como eso tiende a favorecer mayor voto por la lista, mayor representación que se logra. Pero tiene el tema, ¿cierto?, que se puede poner generar votos y el otro partido gana, o la candidata o candidato que tiene más votos dentro de la lista lo lleva de cierta manera. Eso parece que el Partido Republicano va a jugar para así presionar a la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, etcétera, en relación a su capacidad de movilizar votos. Y es interesante porque los concejales, al final, generalmente pensamos en como en más fiel representación de como de compromiso con los partidos. Y como vimos con la votación para el Consejo Constitucional, perdón, que a veces se me olvidan los nombres de los distintos procesos, pero en el Consejo Constitucional ellos movieron hartos votos dentro de Nuble y por algo lograron esa representación. Bueno, eso, ese va a ser interesante. Y en relación a gobierno, yo diría todavía estamos en una división, ¿cierto? Entre Socialismo Democrático salió un documento que busca orientar su lista y también la lista de Frente Amplio, la Prueba de Dignidad. Vamos a ver cómo se va coordinando y como bien Martín sabe, la dificultad de ir equilibrando los intereses, las distintas tendencias dentro de la lista, tanto a nivel nacional y de ir respondiendo a nivel local o subnacional, es un desafío. Y finalmente que supe que había una discusión discusión para generar primarias acá dentro de Concepción para definir entre el Partido Demócrata Cristiano y el municipio ciudadano, y al final parece que eso se fracasó y no va a haber primarias en ese tema para Concepción. Pero estamos esperando para ver en qué territorios va a haber primarias. Que encontré interesante, anoche hablaron que, estoy pensando quién habló, pero estaban hablando que como 45 de las comunas iba a ir a primaria en el caso de, ¿cómo se llama? Chile Vamos. Y que ellos veían eso como donde no se podía resolver él o la candidata. Que es interesante, como de cierta manera los partidos prefieren negociar y mantener los equilibrios por sobre abrirse a primarias donde podían tener una baja participación.
Ricardo Barra.
Sí, bueno, yo en realidad a mí me llama mucho la atención la cantidad de interesados en la oferta electoral que tenemos, lo que da cuenta de que tenemos grandes servidores, o muchos servidores públicos, mucha gente con, espero yo, con vocación.
Muchos interesados en servirse también.
Bueno, ese es justamente el punto, digamos, que veo mucho interés. Quizás, yo distingo que hay elecciones de gobernador y consejo, por un lado, que tiene un carácter que es algo distinto a la elección municipal. La elección municipal muchas veces se juegan otras características, otras condiciones, digamos, a nivel más local, porque digamos, la expresión política que está más cercana a la ciudadanía. La ciudadanía no ve ni siquiera, yo diría, a los consejeros regionales o al gobernador, está más lejos, digamos. Yo creo que por eso la elección de los municipios empieza a ser interesante, y es interesante el interés que manifiestan muchos partidos en llevar sus candidaturas. Pero de nuevo emerge este fantasma, digamos, de que cada partido quiere finalmente llevar su propio candidato, que es una opción casi natural de la representación política. Pero como está tan fragmentado el sistema, digamos, quizás eso nos va a llevar a que nadie obtenga una mayoría significativa, y por lo tanto eso hace que la gobernanza finalmente de la ciudad, de la gobernanza de los consejos, sea tan compleja como la que hemos tenido en los últimos años. Además que los candidatos, después de ser elegidos, yo no sé qué tan fieles son a la representación que ellos tienen de sus votantes, porque en el final muchos de ellos olvidan en realidad quienes los apoyaron, ¿no? Y este apoyo es feble, el apoyo es muy débil, digamos. O sea, por eso yo creo que en la elección municipal se juegan más bien nombres conocidos, asociados o no a los partidos, y en eso ahí tiene que estar la inteligencia de los conglomerados, ¿no es cierto?, de elegir los mejores nombres. Por ahora, ¿no es cierto?, y después ojalá establecer un programa de trabajo que nos muestre a los ciudadanos qué ciudad nos ofrecen los alcaldes, cómo vamos a resolver los temas más urgentes de la ciudad, como la planificación, el crecimiento, la basura, la contaminación, etcétera, los distintos problemas que tenemos hoy día en la ciudad, digamos, y que en las últimas administraciones, hay que decirlo, digamos, se ha avanzado poco. Ya, entonces, bueno, ahí hay un desafío importante en exigirle.
Excepto en Santa Juana.
Bueno, hay casos, pero donde hay liderazgo más o menos fuerte, pero también hay que reconocer que ahí se produjo un shock muy fuerte, digamos. Y cuando hay shocks, ¿no es cierto?, hay reacciones también potentes y fuertes, gracias también, hay que reconocerlo, al liderazgo que ha tenido la alcaldesa, que hoy día es conocida todo el país.
Sí, pero igual el tema de Compostela y cosas así, que hubo como procesos anteriores, como eso yo destacaría,
una historia,
cuando se va como construyendo en el tiempo, que vemos eso en muchos municipios, sí. Como yo diría Peñalolén, por ejemplo, claro. En Santiago, me parece La Pintana, que a pesar que cambian los alcaldes o alcaldesas, sí. se mantiene porque tiene un compromiso desde la sociedad.
Claro, y el compromiso con la elección de alcalde en particular es un compromiso muy cercano con la ciudadanía. Yo esa distinción hago con las otras elecciones que la ciudadanía ve un poco más lejana, a pesar de que el gobierno regional, los gobernadores y los consejeros tienen un mucho importante impacto. Rol en la distribución de recursos y el avance de muchos proyectos que se ejecutan a nivel local.
Ya, pasémosle la palabra a Martín Silich, sí. Porque si no le va a dar algo, porque no habla hace rato, y porque además de todos los que estamos aquí en esta mesa, quien ha estado en negociaciones antes, en tiempos como estos, ¿verdad?
Sí, cuando se acercan los intríngulis de estos procesos.
Martín, ¿cómo has visto este proceso?
Complicado. Primero porque hay muchos actores que están entrando, ¿eh? Si nosotros vemos, hay varios actores, por ejemplo, en la derecha de la UDI, que renunciaron a la UDI para ir por fuera, y también otros de otros partidos. Mira, lo primero que quiero decir es que este tema de las primarias es un fiasco. Es un fiasco. Las primarias significa que un grupo de personas que tienen plata y que tienen poder pueden imponerle con una pequeña votación que van a las primarias, porque veamos cuánta gente vota en las primarias. Poquísima, pero poquísima. Entonces, esa poquísima representación impone después un candidato que tiene obligatoriamente que ser votado. Entonces, yo, a ver, si fuera una primaria obligatoria, a la americana, no sé qué, no, ya, yo diría sí, de acuerdo. Pero hoy día las primarias, ¿no es cierto? El es la manera que tiene un cacique de ganar. Y no la ciudadanía de ganar, primero. En segundo lugar, hemos estado viendo que están apareciendo una serie de candidatos por fuera. Por ejemplo, en la UDI ya han aparecido candidatos, la hija de Jacqueline Ferres-Elberg, quiere ir ahora por la UDI, pero por fuera está Argo, James Argo, que es un ex-UDI, que es consejero regional, es miembro del Consejo Regional por la UDI. Por la UDI. Entonces, ahora, otros candidatos, hay una serie de otros candidatos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, es que la que mide la representación política es la elección de concejales, no la elección de alcalde, porque la elección de alcalde es un acuerdo entre varios partidos políticos, etcétera. Pero a concejales cada uno va con su color. Cada uno va con su color. Y por lo tanto, allí es donde los partidos se miden. ¿Ya? Por eso que es muy importante para los partidos llevar buenos candidatos a concejales para decir, mira, yo obtuve esta mayoría, y en algunas partes pueden obtener una mayoría gigantesca y no obtener al alcalde porque hubo un compromiso distinto, claro, para la elección de alcalde. Ese es el primer tema. Y pasa algo parecido en el Consejo Regional. Pasa algo parecido en el Consejo Regional también. Y el otro tema importantísimo es la elección de gobernadores. Y aquí en la región ya van como 6, 7 candidatos de los que yo conozco, ¿no es cierto? 4 por lo menos ya que están en carrera, ¿verdad? 4 que están en carrera. Y los otros que están apareciendo así como un poco marginales, como un poco marginales. Pero tenemos que ver qué pasa si va a haber primaria o no va a haber primaria en 2 días más. Y después vamos a ver qué es lo que pasa con la búsqueda de candidatos fuertes para presentarlos definitivamente a la elección.
Ahora, esta elección de octubre está enlazada sin duda con la elección del próximo año, cuando tengamos elecciones de diputados, senadores, a donde corresponda, y la elección presidencial. Y ese también es un tema de negociación hoy día, en el sentido de ver cómo los resultados de octubre pueden influir también en la presidencial. Joder. Y ahí estamos viendo las encuestas, ¿verdad? Donde Evelyn Matthei sigue encabezando esto, pero no sé cómo lo ven ustedes en el sentido de que esto, con las negociaciones de ahora y con la elección de este año, pudiese repercutir en alguno de los candidatos que estamos viendo hoy día que están con posibilidades.
Yo personalmente no sé si es una buena estrategia de empezar la campaña ahora. Muchos plantean que no hemos tenido nunca un presidente o presidenta que ha sido alcaldesa, por un lado. Pero claramente Evelyn Matthei tiene mucho más trayectoria que solamente haber sido alcaldesa, ¿cierto? Fue senadora, ministra.
Fue candidata a presidente.
Bueno, candidata ya a presidente, pero como asumió cuando Longueira bajó, ¿cierto? Por su inestabilidad mental. Y igual fue Es que no sé cómo decirlo, porque no esencialmente...
Si que fue el tratamiento psiquiátrico.
Sí, él lo dijo así, además, lo presentó así.
Y que para los auditores, es que Martín me hizo como cierta seña y dijo, quizás lo dije algo como políticamente incorrecta.
Al contrario.
Pero que puede de cierta manera, yo encuentro que mi sensación, no es que sea tanto de la derecha en Chile, pero mi sensación es que la derecha en sí no la quiere tanto a Evelyn Matthei, es que la acepta como candidata, pero de una manera un poquito reticente. Sí. Como eso, ella tiene que ir ganando eso. Segundo, la separación del Partido Republicano de Chile Vamos en las elecciones municipales, igual como un hito que busca ver quién tiene más peso. Y la emergencia como candidata de Marcelo Cubillos, que va a mantenerse como independiente, repitiendo un estilo que tenía Sebastián Piñera, que ella no es de nadie ni es de todos, de cierta manera, a pesar que tiene muchas conexiones con el partido. Uy, pero...
No, pero más con republicanos.
Sí, no, es bueno.
Yo
pero,
diría que ella está jugando esa carta.
Pero ideológicamente,
porque más hay muchos votos ahí también.
Sí, bueno. No, pero ideológicamente con el Partido Republicano, pero yo diría que en verdad su base es un poquito más en la UDI. Y ese yo creo que va a ser interesante. Yo pienso por lo mismo, si yo hubiera sido Evelyn Matthei, hubiera quedado allá como candidata a la alcaldía.
Oye, no, yo no sé si ustedes vieron...
Si se queda ahí, pierde.
Claro.
Es que, claro, es que no, pero ¿quién quiere ser presidenta?
No, pero a ver, no, yo mira, sí, fíjate que en las últimas encuestas, muestran que nadie le gana en segunda vuelta...
A mí Michelle Bachelet, no.
¿A quién?
¿A Michelle Bachelet?
No.
A la Evelyn.
¿A la Evelyn? Mm. A la Evelyn nadie le gana en segunda vuelta, ni siquiera a la Bachelet.
Es que la que dice
Gini es la encuesta.
La pregunta que se hizo por Cast Bachelet. Uh-huh. Claro.
En ese escenario, claro.
Oye, ahí es distinto. Ahí la Bachelet le gana a Cast.
Exacto. Yo no sé si ustedes vieron. Bueno, porque.
Pero la Bachelet política, no va a ser candidato.
La política tiene distintas manifestaciones. Y en Las Condes ocurrió un suceso bien interesante que da cuenta un poco del espíritu, digamos, que a mí me hizo recordar cuando. Lavín se tuvo que bajar para dejar la candidatura a Piñera, digamos, ¿no es cierto? Aparece Daniela Peñalosa, la actual alcaldesa, diciendo que ella no se va a presentar. Hay que recordar que ha estado este periodo cuestionadísima.
Pero ese, el problema de ella no es que ella se bajó.
No.
La bajaron. Porque tiene un problema legal.
Sí, por supuesto. Y está también ahora Marcela Cubillos, que estaba corriendo por fuera, ¿no es cierto? Y que va a ser probablemente la candidata que va a tener los mayores, que ha empezado a concitar los mayores apoyos. ¿No es cierto? O sea, ahí se produjo una movida de ajedrez, digamos, interesante, que me recordaba las viejas prácticas, de manera que no sé qué tanto hemos aprendido
ahora,
en todo este año, ¿no?
Ahora, yo quiero recordar que cuando iba Lavín iba a ser ungido como candidato a presidente de la República en la Junta de RN,
sí,
en Santiago. Y apareció un personaje penquista, Claudio Guiluz, presidente del Partido Renovación Nacional en la región del Biobío, que armó el tema en todo Chile. Y llegó a la Junta y hizo bajar a Lavín. Impuso a Piñera. Incluso, por lo que he escuchado, ¿no es cierto?, Piñera no tenía ni siquiera el apoyo de su señora. Porque la señora le ha dicho no.
Claro.
Y Claudio Guiluz llegó con el candidato, nos dijo a nosotros aquí, en Concepción, nos dijo, vamos a ir a ganar. Nadie le creyó y ganó.
Ganó.
Y Piñera fue candidato esa vez gracias a
la gestión de su
a la gestión de Claudio Guiluz de acá. Entonces, se dan estos hechos. Yo quiero decir que el tema en política, nunca hay un caballo ganador. Porque al mejor caballo se le refala la patita. Claro. y Capota en el
medio. Por eso tenemos que esperar qué es lo que pasa finalmente el miércoles, el 9, ¿no? ¿No? ¿Cuándo es?
El miércoles, el 10.
El miércoles 10, sí, ¿no es cierto? Sí. Que el plazo legal.
Así es.
Porque, bueno, el otro día lo comentábamos, ¿no? Se ha visto gente esperando a sus colegas para firmar el acuerdo.
A las 11.
Hasta las 11, 11:59 de la noche y no llega nadie.
Claro.
¿Ah? Entonces, bueno, en ese sentido concuerdo lo que dice Martina, de que hay muchas cosas que se dan por hechas y sin embargo en el último minuto eso puede cambiar. Es impredecible, digamos.
Así es. Así que, así es.
Ahora, ¿qué saben ustedes en el caso del otro sector o de los otros sectores? Porque hemos hablado de Evelyn Matthei, ¿no es cierto? Que ella, al decir que no va como candidata por Providencia, lo que está diciendo es que voy de candidata a la presidencia.
Se está preparando, ¿verdad? Bueno, lo mencionó en su discurso de ella dijo que se iba a preparar para otra.
Exactamente.
Para la demanda.
Ahora,
de otras tareas.
Digamos. Ella ya está. Y el otro que está es José Antonio Kast, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Ya? Marco Enrique Sominami, que
yo creo que va a ir.
Ha anunciado, por lo menos hemos visto en redes sociales, que está
más activo.
Está activo, exactamente, invitando a una serie de eventos, conversatorios. Eso es lo que hace un candidato hoy día.
Y hoy, en la tarde, en la segunda, en la decisión vespertina del diario, en la segunda, que Sergio Vidal unge a Carolina Toá. Dice, ella debiera ser la candidata del socialismo democrático para las próximas elecciones.
Ya que estamos en esa, vamos dando nombres, Martín.
A ver, yo vuelvo a insistir, ¿eh? El drama es en socialismo democrático que no hay candidato. No hay candidato, no tienen un candidato. Y ahí hay varios que han estado insinuándose, como Arboe, por ejemplo.
Sí, pues, Felipe.
¿Ah? Arboe, por ejemplo, no nos olvidemos que Arboe renunció a senador para irse como constituyente. Como constituyente. Y en este momento está fuera
de la política,
pero está trabajando, ha venido varias veces a Concepción y a otros lados, y es un buen candidato, ¿eh? Entonces, ahora, yo comparto con Ginny no es todavía el tiempo para partir. Todavía hay muchas cosas. Faltan dos años todavía. Es casi criminal partir 2 años antes de la campaña, pero ya partió. Los dados ya están tirados, etcétera. Por la derecha están más o menos tirados, pero por socialismo democrático no están los candidatos todavía. Todavía no están los candidatos. Y yo creo que socialismo democrático no va a apoyar a Carolina Toá, porque tiene un peso brutal detrás. Tiene un peso brutal detrás de un gobierno que no ha dado el ancho, digámoslo con claridad. Ha tenido problemas serios. Salvo que en esta segunda parte de la oración, no sé si el gobierno tenga éxito, haga las reformas que prometió que iba a hacer y que no ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo honestamente, creo que la candidata no va a ser Toá. No va a ser ella. Yo creo que no va a ser ella, va a aparecer otro candidato. Hay 3 o 4, está Landerreche también, es otro candidato medio tapado y que está ahí en la espera de a ver qué es lo que sucede.
Claro, porque en general el socialismo democrático va a tener la difícil tarea de marginarse un poco de la obra del gobierno.
Obvio.
Ahí van a empezar a aparecer.
Obvio. Entonces el PPD no de ninguna manera va a decir, ¿sabe qué? Mi representante es Carolina Toá. Y ese es un problema, para ella es un problema serio.
Es que yo diría que va por los dos lados, que me parece que estamos yendo a buscar dos fuerzas políticas de nuevo con algunos colgando, ¿cierto? Por eso tenemos la derecha que busca moverse al centro, y yo imagino que los demócratas van a moverse más cerca hacia la derecha, más cerca que están actualmente.
Demócrata y amarillo.
Sí, y Amarillo también, no sé si han formalizado como partido todavía, y que Socialismo Democrático y Frente Amplio, porque igual tiene 4 años de gobierno, se ha ido generando un movimiento de los dos, así un centro entre lo que fue la concertación y lo que es Frente Amplio, y yo creo que están comprometidos con esa visión progresista, frente especialmente un aumento de conservadurismo que surge desde Chile Vamos actualmente, porque de cierta manera Chile Vamos, si pensamos en Piñera, el gobierno de Piñera, había un cierto apertura hacia el progresismo liberal, pero yo diría ahora se ha ido fortaleciendo como la parte más conservadora de la derecha, y en eso me parece que Socialismo Democrático, yo creo que Frente Amplio también va a reconocer que una cara más renovada de Socialismo Democrático va a ser una buena candidata. Pero también uno busca personas que tienen más trayectoria, que tienen experiencia. Carolina Toá tiene ciertos elementos, yo encuentro que ha marcado pauta. Mario Marcel también me parece que, porque ese también va a generar confianza para los partidos que son de Frente Amplio. Y encuentro más difícil para Carolina Toá justamente porque tiene una mano más dura en términos de protestas y en términos del uso de los carabineros, etcétera. Pero puede ser que todo lo que hemos conversado sobre seguridad pública, el tema de crimen organizado, que nos va a dar mucho más confianza, una posición como más tecnocrática y no tan ideológica, que uno se siente muchas veces con algunas personas en el Parlamento.
Sí, yo siento que todavía, o sea, yo honestamente no creo que haya mucho espacio para la tecnocracia ahora, para los técnicos. O sea, yo me acuerdo de la candidatura de Foxley, ¿no es cierto? Que fue un ministro de Hacienda que tuvo en los principios de la concertación un rol bien destacado y al final fue bien evaluado, digamos, en la gestión que él hizo a los inicios del retorno a la democracia. Y no nunca prosperan, digamos, ¿no? Entonces yo creo que aquí, al decir de un colega, digamos, hay que retornar a la política. Yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo porque el país vuelva a tener una discusión razonable en términos políticos. Esta discusión que tenemos hoy día no nos ha logrado llevar a ningún puerto. No hemos resuelto ningún problema de las pensiones, de la salud, de la educación.
Pero yo diría porque la política no ha tenido la capacidad de encontrar esos puntos en común. Y yo encuentro que a veces, a partir de conocimiento experto, pero no negando la política, pero a partir del conocimiento experto, se puede lograr generar ese punto en común.
Pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que el tema hoy día es que estamos radicalizados. Y cuando un gobierno, como el gobierno actual, radicalizó el tema hacia la izquierda, ¿qué es lo que hizo? La derecha se tuvo que radicalizar, se tuvo que poner más dura, se tuvo que poner más dura. ¿Cuánta gente, mira, hoy día cuando uno mira a los periodistas, Villegas, por ejemplo, ¿ya? Villegas, no vamos a decir que era un hombre de derecha, era un hombre de izquierda, y es hoy día el que le da más duro al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué Mochatti, que tampoco era un hombre de derecha, por qué le da tan duro al gobierno? ¿Por qué gente del Partido Socialista, como Fidel Espinosa, le dan pero como bombo en fiesta al gobierno? ¿Por qué? Porque el gobierno se ha ido a la izquierda, y se ha ido brutalmente a la izquierda, en muchas cosas, ¿cierto? Ahora, yo diría, y ahí quiero salvar un poco la figura de Boric, ¿eh? Yo creo que Boric, en vez de irse tanto a la izquierda, se fue yendo hacia el centro, se dio cuenta que no podía lograr lo que quiso lograr en un momento, y por eso su propia coalición hoy día le están dando fuerte, ¿eh? Uno ve a Jadwe, ¿no es cierto? A Jadwe, que por razones obvias le tiene que dar al gobierno, porque piensa que lo están persiguiendo, que está con síndrome de persecución, pero eso fantástico, ¿eh? Y el problema es que no lo está persiguiendo el gobierno, a él lo está persiguiendo la justicia, que es distinto el tema, ¿okay? Pero yo te digo, ha habido una polarización de la fuerza, Eso es clarísimo. Y lo que hay que, hoy día, si queremos hacer y presentar caras distintas, van a tener que salir caras distintas. Ni gente que esté muy ligada al gobierno, ni gente que esté muy ligada al gobierno, ni gente que esté muy ligada a la oposición. Estoy hablando dentro de socialismo democrático, ¿ya? Por eso creo que va a ser necesario poner caras nuevas. Porque los que han dicho el que tiene mantiene, yo creo que se han equivocado. Se equivocan. Por una sencilla razón. Porque si nosotros vemos la última elección de constituyente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Concepción. Si a mí me hubieran preguntado quién va a ser la primera mayoría en Concepción, yo hubiera dicho Jorge Ulloa. Y muchos Jorge. Dijeron Jorge Ulloa. ¿De acuerdo?
Y no fue Jorge Ulloa.
No solo no fue primera mayoría. No fue mayoría. No salió, se perdió. ¿Cierto? Y todos los que iban con una figura, se perdieron todos. Si los que, en Concepción, todos los elegidos, todos los electos, fue gente desconocida. Entonces, mira, ha cambiado todo el panorama de la política chilena en las últimas elecciones, especialmente en las últimas dos. Y esta también, porque ahora es voto obligatorio.
Muy cierto, y allí
la cosa es totalmente distinta, totalmente distinta al voto voluntario. Porque en el voto voluntario tú acarreas, en el voto obligatorio sí, también, pero poquito.
Tiene que conversar con la gente.
No, por eso te digo, es menos.
No, claro, es un trabajo adicional que hay que hacer.
Porque es mucha gente, es mucha más gente.
Claro, y que haya, acuérdense, la abstención en la última elección fue de ¿cuánto? ¿Un 10%?
Sí.
No, sí fue. Les propongo que vayamos a la pausa porque luego vamos a mirar el sistema político. Ya hemos estado conversando acerca de la contingencia, ¿verdad? Candidatos, candidatas, negociaciones más, negociaciones menos, pero hay un grupo de personas, de académicos, muchísimos académicos de la Asociación Chilena de Ciencia Política, que han presentado un documento que se titula La reforma al sistema político no puede esperar más. A la vuelta de canción vamos a conversar, vamos a leer algunos párrafos, es un documento breve y vamos a comentarlo. Pero Ricardo Barra, que es nuestro representante musical
hoy día. Después de haber ido a ver a los tres el fin
yo
de semana,
me imaginaba, o sea, fue nuestro enviado especial a ver a los Bunkers.
No, notable.
Ahora los tres.
Sí. Notable el espectáculo.
Un minuto de comentario, ¿cómo estuvo?
Sí, no, muy, muy bueno, digamos, como recital, como concierto. Y saben, una cosa que me llamó la atención a mí, lo feliz que se veían tocando juntos. Yeah. Era, transmitían una sensación de que lo estaban disfrutando. Fue muy, muy bonito el recital, mucha gente. Bueno, yo creo que fue el retorno soñado que alguien de los miembros del grupo indicaba, digamos, querían tocar ante un estadio lleno, como fue el sábado pasado. Fue un muy bonito recital.
Muy buen reporte de Ricardo Barra. Y ahora en la música, ¿a quién elegiste?
A propósito de las elecciones, No quiero más, quiero mejor, con Kevin Johansen.
No quiero más, quiero mejor, no quiero más, quiero mejor. Ya lo dijo el Oscar Wilde, tengo gustos simples, solo quiero lo mejor. Y no tiene nada que ver con el vil metal virtual ni la bendita zona de confort. Que no está mal quedarse ahí para aprender a decir que no. No quiero más, quiero mejor. Mejores besos en lugares donde anidan despertares. Quiero más, quiero mejor, no quiero más, quiero mejor. Nunca recuerdo por qué peleamos, si la memoria es así, selectiva y esquiva. ¿Qué vino primero, si la gallina o el huevo? Ya no me interesa discutir, porque no hay más tiempo para hacernos mala sangre en este mundo tan hostil que da calambre. Millones de botellas en el mar con un mensaje. No quiero, no quiero más. Quiero mejor. No quiero nada. Quiero mejor. Porque no hay más tiempo para hacernos mala sangre. En este mundo tan hostil que da calambre. Millones de botellas en el mar con un mensaje. Tratémonos suave y mejor. No quiero más, quiero mejor. Mejores besos en lugares donde anidan despertares. Quiero más, quiero mejor. Atravesar las tempestades con amores y verdades. Quiero más. Si te mentí, si quiero más, si mejor para ti y para mí. Dale a tu madre y tu padre.
Estamos en Cuestión de Análisis en Radio Universidad de Concepción con Ginny Simon, Ricardo Barra y Martín Silich. En la última parte de nuestra conversación, ¿está en crisis el sistema político en nuestro país? ¿Hay reformas que están en algún lugar y todavía no ven la luz? La Asociación Chilena de Ciencia Política ha entregado un documento que está firmado por 102 de sus asociados y en el primer párrafo dice: mucha tinta se ha gastado recientemente sobre la necesidad de avanzar en una reforma al sistema político de nuestro país. Luego de dos procesos constitucionales fallidos, quedó la sensación de que no se sacó nada en limpio. En retrospectiva, si hay algo que pueda ser considerado como un virtual consenso, es la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema político ante las necesidades ciudadanas. Ese es el contexto que señala este documento para invitar a una reflexión sobre acelerar esta reforma al sistema político. Bueno, empecemos por Ginny, que debe tener además más noticias de cómo se fue gestando este documento, Ginny, cómo se fue fue llegando a la firma.
Sí,
a la
firma. Sí, que estaba mirando que al final yo había firmado, pero no me dio, pero reclamo.
Claro,
103. No, es que son 120 como son, pero al final no lo pusieron todo aquí.
Pusieron 102 nomás. Sí.
Y generó mucha discusión esta declaración, ¿no?
Es que para nosotros no genera tanta discusión porque sabemos que desde la ciencia política somos nosotros que comprendemos más la dinámica institucional. Ese es uno de los elementos que uno va analizando. Y especialmente la Universidad Católica tenía una larga trayectoria de trabajar temas de simulación de elecciones, etcétera, como para ver los impactos tanto en Chile como en América Latina en general. Como eso, la política comparada va analizando justamente cómo se va. Como las instituciones, cuando hablamos de instituciones, son las reglas de juego, cómo el sistema electoral va interactuando para facilitar, consolidar la democracia o debilitar. Y hay una serie de temas que uno puede ir analizando en relación. Ese no es mi área de expertise. Uno como maneja ciertos elementos, pero en términos generales, pero hay un montón de expertos de ciencia política en el país que puede ir aportando a esa discusión en relación al sistema electoral y la configuración de los partidos. Me quedó claro, cierto, que estamos conversando sobre las dos propuestas que surgieron. Queda claro que no vamos en términos de la convención, no lo vamos a ir a un régimen parlamentario, ese fue claro. En la discusión dentro de la convención, que no hay suficiente apoyo para esa posición, tampoco se visibiliza la idea de volver a esa idea de Cámara de las Regiones, ¿cierto? ¿Cómo vamos a separar? Ese tampoco. Pero sí podemos ir pensando en cómo modificar el sistema electoral para consolidar los partidos, porque uno de los temas que vemos es una gran fragmentación. Eso. Y la incapacidad de ir a generar bloques. Cada vez más estamos llegando a una personalización de la política, ¿cierto? Hablamos de figuras y no necesariamente de partidos, y los partidos son fundamental para que funcione la democracia, porque ordena, y idealmente, que ordena la discusión parlamentaria, pero también ordena como para que podamos conversar sin entrar en tanto conflicto. Ahora, igual es complejo etapa, pero la idea es empezar a conversar sobre el tema y que se escuchen a los politólogos y politólogas, porque en general no nos escuchan.
Sí. Y especial que escuchen a los politólogos de regiones, porque uno de los temas brutales en este momento es la ley de gobiernos regionales, que es pésima, es horrorosamente mala. Sí. Y esa hay que cambiarla, y hay que cambiarla. Oye, urgentemente.
Martín, pero es tan real eso que están planteando, que al final, digamos, si uno hiciera una evaluación, cerráramos el ciclo de este primer ciclo de gobernadores en las regiones, ¿y con quién nos estamos quedando?
Con una impresión, pero horrorosamente mala.
Exacto.
Mala. Tenemos. Sí. Oye, con una capacidad. Mira, la región del Biobío tiene 160 millones de dólares por año, más o menos. ¿Eh? 160 millones de dólares por año, y se han repartido 50, 60 millones así a la munda, sin que participe el gobierno regional, sin que el gobernador tenga un contrapeso, claro.
Una oposición de funciones,
exacto,
que
y tampoco hoy día con todo el sistema digital puede perfectamente haber una participación ciudadana. Un ciudadano se puede meter al programa de gobierno regional, pero por supuesto, tú entras y tú dices, a ver, el proyecto número uno. ¿Cuánto se ha gastado este proyecto? ¿A dónde se compró? ¿A quién se le pagó? ¿Cómo se hizo? Eso no lo puede hacer, no lo puede ver hoy día un ciudadano. Y debiera verlo. Eso debiera verlo. O sea, para que haya realmente una participación ciudadana y un contrapeso al poder. Mira, lo que pasó con los gobiernos regionales fue brutal. Y que la señora de presupuesto, ¿no es cierto?, les haya autorizado a entregar miles de millones a esta región, 50 mil millones el año 2022, ¿no es cierto?, entregárselo al sector privado, por sí y ante sí, sin pasar por el Consejo. Si es un retroceso con lo que teníamos los intendentes. Yo como intendente tenía que pasar los proyectos con el CORE, con el gobierno regional, tenía que discutir con los consejeros, nos sentábamos, conversábamos, discutíamos, llegábamos a acuerdos, veíamos en qué teníamos que hacer, hacíamos inversión. Hoy día no se hace inversión. Entonces, ese tema hay que cambiarlo, hay que modificarlo, y eso es urgente. Eso es urgente, porque la gente hoy día no siente al gobierno regional como cercano, lo siente más lejano que antes.
Martín, y desde Cor Biobío y también en las otras conversaciones que tienes tú con otros políticos, ¿no se ve la posibilidad de iniciar este debate desde las regiones? O sea, darle una vuelta, porque en este minuto sigue todo centrado, ¿verdad?, en la región metropolitana o en el Parlamento, que sigue siendo también centralizado, ¿verdad? Pero ¿no se podría impulsar de nuevo o retomar alguna de esos movimientos que...
Mira, absolutamente. Nosotros desde el año pasado partimos con el directorio de Cor Biobío discutiendo cuáles son los proyectos que se necesitan en la región para dar el impulso hacia adelante. Hoy día hay una estrategia de desarrollo regional. Sí, hay una estrategia de desarrollo regional. Pero esa estrategia de desarrollo regional es como un avión gigantesco, pero sin tren de aterrizaje. No tiene aterrizaje, no aterriza esa estrategia. Entonces, hicimos un documento de tres páginas, ¿para qué? Para discutirlo con los candidatos a gobernadores. Y de hecho ya lo hemos conversado con tres de los candidatos. Y le hemos dicho, mira, esto es lo que habría que hacer, lo que creemos nosotros como Cor Biobío que hay que hacer en la región del Biobío. Infraestructura, el tema del distrito de innovación, que es fundamental, todo el tema de medioambiental, que hay que resolver el tema de las cárcavas, de los terrenos desertificados que hay en la región del Biobío, y que lo único que hacen es embancarnos el río. Hay que construir en madera. La región del Biobío tiene que ser, es la capital forestal de Chile. Hoy día no solamente tiene que ser la capital forestal, tiene que ser también la capital de construcción en madera. Es, a mi juicio, estos tres proyectos, más por supuesto todo el tema de infraestructura, el tren a Neuquén, el tren a Santiago, todo el tema del biotren, la accesibilidad de las comunas, etcétera, etcétera. Pero no hay otro mecanismo más importante para suplir la catástrofe que se nos viene con el cierre de Huachipato si no es construyendo madera. Y ahí yo conversaba con el director del EULA para que nos diera algunas luces en ese tema y comenzar a discutir seriamente, sí, cómo vamos a forestar en la región del Biobío, porque hay que forestar urgente, pero esa forestación tiene que servir para hacer casas, tiene que servir para cambiar el plástico, porque hoy día con la madera se puede hacer bolsas, se pueden hacer géneros, se pueden hacer un montón de cosas. Y hay que entrar a ese desafío para llegar al año 2050 en carbono neutralidad. No hay otra manera de llegar a carbono neutralidad si no es construyendo en madera, porque la construcción en cemento y fierro hoy día en el mundo aporta más del 30% de los contaminantes. De los contaminantes
que nos tienen en el escenario de crisis que
debemos vivir. Entonces, si queremos captar CO2, ¿se hace cómo? Con edificio de madera. Y para eso los japoneses y los ingleses están en la pelea, en la carrera universal, ¿no es cierto?, de quién construye el edificio de 60, 70 pisos en madera. Y hoy día ya hay edificios de 10 pisos en madera y en Estados Unidos.
En Suecia. Si uno mira,
¿no es cierto? Ya sí, se están haciendo. Sí. Entonces, bueno, esos son los temas que tenemos que entrar a discutir.
Sí. Ahora, tomando lo que dice el documento y lo que acaba de señalar Martín Cilic, para esto sin duda que se requieren acuerdos de manera transversal. Esto no va a surgir desde un sector, ¿verdad?
No.
O sea, hay que buscar la posibilidad de que la ciudadanía, las autoridades, los expertos, las expertas, es decir, todos puedan ir confluyendo en este acuerdo. Y ahí, ¿qué posibilidades tenemos?
Yacamán dijo que sí. Yacamán dijo que sí. Alejandro Navarro dijo que sí.
Ok.
Y hoy día Parra, Augusto Parra, también dijo que sí. O sea, mira, si yo voy a decir una cosa que no debiera decirla.
Dila nomás. Dila aquí.
En la región del Biobío, en la región del Biobío somos capaces de ponernos de acuerdo.
Sí.
Entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Somos capaces. ¿Por qué no son capaces en Santiago? Yo insisto que en Santiago el smog no los deja pensar bien. No los deja pensar bien. Por eso descentralicemos el país y llevemos las decisiones a las regiones. Yo te aseguro que aquí en la región del Biobío podemos lograr solucionar problemas serios, como el tema, por ejemplo, como el tema de salud.
Sí.
Sí, es vergonzoso lo que está pasando en este país. Es vergonzoso cómo estamos hoy día. Con unas listas de esperas brutales, con gente en Concepción que se hospitalizan en el Hospital Regional de Concepción y como no tienen cama, se los mandan a Lota. Y los familiares que viven en Concepción tienen que ir a ver a su enfermo a Lota. Por favor, cinco años en la discusión del preinversional del nuevo hospital. Y nos dijeron que en 20 años más iba a estar listo. Es una vergüenza.
Vamos, Ricardo.
Yo creo que tenemos ahí el centralismo nos pesa. Bueno, esta siempre ha sido una región particular, digamos,
sí, claro,
en este sentimiento desde la independencia, digamos, hay una razón histórica, ¿no? De sentirnos un poco al margen de las grandes decisiones, digamos. Pero yo, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener más coraje, tenemos las capacidades, y aquí esta región, con todo el sistema universitario de conocimiento, innovación, desarrollo, que hay que, por supuesto, apoyar y desarrollar, digamos, con más intensidad, y donde el gobierno regional podría jugar un rol mucho más relevante que el que juega hoy día, ¿no? Y ahí yo creo que la reforma al sistema político, la reforma al sistema de los gobiernos regionales va a ser importante. O sea, yo no me imagino una reforma al sistema político solo pensando en el Parlamento, los senadores y los diputados y el gobierno central, sino que en toda la estructura, digamos, hasta los gobiernos locales, ¿no? Porque hemos visto un poco cómo eso se ha ido reflejando en una serie de crisis, porque toda esta gobernanza está en crisis hoy día con la cantidad de alcaldes, alcaldes acusados por ABC motivos.
Están, digamos, en proceso.
Procesados algunos, otros, digamos, ya condenados.
Claro.
Claro, eso yo creo que está causando un malestar ciudadano muy importante, sobre todo cuando son autoridades que están muy cercanas a ti, que tú los conoces, ves lo que han hecho por las comunas, por el desarrollo local. Yo creo que falta ahí un contrapeso, ¿no es cierto?, en que nosotros también como ciudadanos podamos, en ciertas medidas, cuando elegimos a un representante, ¿no es cierto?, que nos rinda cuenta, digamos, de lo que efectivamente hace, porque aquí alguien se elige, se vuelve y transforma en díscolo y no le da cuenta a nadie. Sale elegido por una coalición, abandona la coalición y eso es como si no pasara nada, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que yo creo que necesitamos, ¿no es cierto?, avanzar en reducir la fragmentación. ¿Cuántos grupos políticos hay en el Congreso, Ginny?
22
grupos políticos.
Terrible.
O sea, yo estoy de acuerdo con el pluralismo, la democracia y todo lo que ustedes puedan, pero 22 grupos, digamos.
No, una locura.
Yo creo que es demasiado.
Tenemos que ir cerrando, Ginny Simon.
Ya, muy, muy rápido. Comparto, pero yo creo que hay que pensar que siempre hay como a lo menos tres patas. Uno tiene que ver con el marco institucional que necesitamos, que nos orienta, que representa acuerdos, etcétera. Necesitamos autoridades de calidad. Y autoridad de calidad depende también de lo mismo, el mismo electorado que va votando, pero obviamente también de los partidos que va nombrando, porque en general, ¿cierto?, uno tiene que ir con el apoyo, no es que yo lo voy a salir y bueno, quizás con partido de la gente era un poquito así, pero necesita eso y como la ciudadanía también que se va aportando al tema. Además, yo agregaría falta como en el marco institucional agilizar los procesos y facilitar como la adaptación de decisiones más a los distintos territorios, como es, y parece que se agravó justamente con el caso convenios de mayor control sobre los municipios, sobre los gobiernos regionales. Ese complica porque va generando todo una lentitud y que yo le podía contar las historias en relación a cómo se ha aumentado el control sobre los niveles.
Claro. Y va aumentando la burocracia y vamos alimentando una burocracia que al final, digamos, enlentece los procesos y no resuelve los problemas.
Eso.
Llegamos al final de esta cuestión de análisis. Muchísimas gracias a Ginny Simon, a Ricardo Barra, a Martín Silich. Nos encontraremos la próxima semana ya con el tema de las primarias zanjadas de parte de los partidos políticos, ¿verdad? Y con un escenario ya en vista a lo que viene en el proceso electoral para este año 2024. En la sala de sonidos hoy ha estado Leonardo Tolosa. Muchas gracias por habernos acompañado en esa parte y se despide de usted Gilberto Morales. Hasta el próximo lunes.
Fue Cuestión de Análisis.